Las 9, 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Te lo hemos contado en directo en esa linterna. El rey Felipe VI propone al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como candidato a la investidura para la presidencia del gobierno. Así lo ha hecho saber su majestad a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol.
Que su majestad el rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso y que han querido acudir a esta cita, y de acuerdo con lo previsto con nuestra Constitución, me ha comunicado que su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del gobierno.
Casa Real acaba de hacer público un comunicado en el que señala que el Partido Popular ha sido el grupo político que ha obtenido más escaños en las pasadas elecciones del 23 de julio y que, por tanto, le encarga la investidura a Alberto Núñez Feijóo. Señalan en el texto que esta es una práctica que ha sido siempre así, salvo la de 2016 con Mariano Rajoy, que fue el propio Rajoy el que declinó la propuesta del rey, y que, leo textual, con el paso de los años se ha convertido en costumbre. Este era uno de los argumentos que repetía Alberto Núñez Feijóo para defender su candidatura a esta investidura. Bueno, pues tras consultar con los líderes de los principales partidos políticos, no se ha constatado una mayoría suficiente para la investidura que, dice el comunicado, hiciera decaer esta costumbre. La noticia: Alberto Núñez Feijóo, candidato a la investidura a la presidencia del gobierno. Y ya hay reacciones a esta propuesta. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, en la sede del PSOE se limitan a acatar la decisión del rey, no quieren hacer más comentarios, mientras que la dirección del Partido Popular nos aseguran que el monarca ha querido mandar este mensaje claro. El proyecto político más sólido, que cuenta con más apoyos parlamentarios y el mejor armado para la sesión de investidura, es el que encabeza Alberto Núñez Feijóo. ¿Esto significa, Rubén, que el líder gallego cuenta con los votos suficientes para ser nombrado presidente del gobierno? Bueno, pues a esta hora él no es tajante porque le faltan 4 escaños para la mayoría absoluta. De hecho, en Génova se han movilizado ya para iniciar las reuniones con los grupos parlamentarios el próximo lunes, aunque reconocen en COPE que hay muy pocas, casi ninguna opción, nos dicen, de que el PNV les apoye. Y saben que solo eso permitiría un gobierno del PP. Aún así, valoran muy positivamente que el plan A, el primer plan por el que ha optado el rey para España, sea Feijóo. Y ahora recuerdan que le toca al PSOE y a los independentistas echarlo por tierra o respetarlo en el Parlamento.
Gracias, Maribel. Hay varias cuestiones importantes en lo que a la fecha se refiere. Ojo, tienes que tener mucha atención a lo que te voy a contar ahora. Bueno, a lo que voy a tratar de explicarte ahora. Porque a lo mejor te encuentras que votamos en Navidades, ¿eh? Mira, la Constitución establece que si transcurrido el plazo de 2 meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato obtiene la confianza de la Cámara, el rey disuelve ambas cámaras y convoca nuevas elecciones, que se van a celebrar en un plazo de 47 días, 47 días después, automáticamente. ¿Qué ocurre? Que la Constitución no dice cuánto tiempo tiene que pasar entre que el rey propone candidato hasta que éste defiende su candidatura en el hemiciclo. En teoría, es la presidenta del Congreso la que debe establecer esta fecha. Es la que debe establecer la fecha de la investidura. Eso sí, primero, se supone, como ha dicho la propia presidenta, Francina Armengol, tiene que llamar a Feijóo para saber su opinión y para ver cuál puede ser esa fecha. Lo que sí tienes que tener claro es que si queremos que las Navidades, es decir, desde el 22 de diciembre hasta el 6 de enero, queden despejadas y no haya que ir a votar en ese plazo, la investidura debería celebrarse bien la última semana de agosto o ya dejarlo para finales de septiembre. Esta es la única forma que tenemos para alejar las fechas de unas elecciones en Navidad. Vamos a echar cuentas y vamos a ver cómo va a ir discurriendo los plazos y los tiempos.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La temporada turística está disparando el empleo. Los meses de verano suelen generar, y no es ninguna exageración, más de 500.000 de trabajos nuevos. De hecho, los datos del paro en los últimos meses reflejan esta recuperación del mercado laboral. Menos desempleados y más ocupados. Mira, te voy a poner varios ejemplos. En el mes de julio se firmaron un 13,5 empleos menos que el mismo mes que el año pasado. Pero el paro bajó en casi 11.000 personas. Y todo en buena medida gracias a la temporada estival. Cuando pensamos en contrataciones de verano, pensamos en hoteles, en restaurantes, en comercios, en entretenimiento. Estos sectores son los que mantienen el grueso de la temporada. Pero hay otros empleos, también fundamentales, que aprovechan, y nunca mejor dicho, para hacer su agosto. De hecho, hay muchos empleos que solo pueden funcionar en verano. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Cómo está siendo su temporada? Bueno, pues en los próximos minutos vamos a escuchar a algunos de los que están al frente de estos negocios. Uno de esos empleos de verano es el de Salvador Bermejo. En 2001... pues fundó un proyecto de motos y bicis en su pueblo, en Punta Umbría, en Huelva. Muchos de los negocios de este municipio son familiares y este es uno más. De hecho, el padre de Salvador también trabajó en la tienda. Aquí se reparan, se venden y se alquilan bicicletas. Precisamente esto, las bicis, es lo que más atrae a los turistas. Son muchos los pueblos de España que viven del turismo que reciben en verano. Tanto es así que si todos esos viajeros estuviesen todo el año, más de un ayuntamiento solucionaría todos sus problemas. Pero el golpe de realidad llega en invierno. Salvador cuenta que el verano es el empujón que necesitan para mantenerse el resto del año.
Todos los negocios vivimos prácticamente verano. Tenemos años muy buenos, de inviernos buenos, pero los negocios estamos acostumbrados a que la temporada de verano es lo que nos empuja, nos pega el gran empujón a todos los negocios para vivir todo el año, para poder sobrevivir, porque en invierno lo que sacas es para ir pagando impuestos, pagar locales, alquileres, en fin. El verano es el que te pega el empujón para poder seguir todo el año.
En un principio, Salvador lo que tenía era su tienda de reparación y no había contemplado eso de alquilar bicicletas, pero claro, para poder vivir necesitaba un plus.
Es un servicio más, no es un negocio, digamos, que se pueda vivir de ello. Es un negocio que es algo más, un plus más a mi negocio, ¿no? No se vive solo de un alquiler de bicicleta. Es complicado.
Y es que este tipo de negocios no atrae tanto a los locales, a los vecinos del pueblo. Eso sí, a los visitantes les vuelve locos.
Pero los locales menos, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de bicicletas que, claro, que tienen un importe que es un importe para un diario. Se puede alquilar una persona por un día, sí, a mí no me da igual quién venga, ¿no? Pero normalmente son turistas, claro, que vienen un día, dos, tres semanas, 15 días, depende.
Esto le deja en una situación complicada. Salvador es autónomo y tiene a su cargo a otro empleado. Lo que ganan en verano lo tiene que gestionar muy bien, porque al final los beneficios que pueden obtener son para poder pagar a su empleado durante el resto del año.
No te puedes comer lo que ganas en verano, ¿sabes? No, dices tú, me ha sobrado 1.000 euros, 2.000, 3.000. Me voy a comprar o me voy a ir de viaje a Cancún. No te puedes gastar esos 3.000 euros, esos 4.000 euros, porque te van a hacer falta en invierno para pagar autónomo y para pagar alquiler, para pagar todo, impuestos, todo.
No nos movemos de Huelva. Allí tiene su negocio Manuel Jesús López. Él es gerente de una empresa de bebidas y snack playas de Punta Umbría. Supongo que ya solo con el nombre te puedes hacer una idea de que el mejor momento para su negocio son estos meses. A su cargo tiene a 45 empleados. ¿Cómo lo gestiona? ¿Cómo funciona? Manuel Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cuándo empezáis a trabajar? ¿Cuándo es la temporada alta? ¿Y durante cuánto tiempo podéis gozar de turistas?
Bueno, normalmente aquí en Punta Umbría es una localidad costera con 14 kilómetros de playa y normalmente dependemos del tiempo, ¿no? Como casi la mayoría de los negocios de pueblos de la costa. Entonces, si normalmente en Semana Santa, en marzo, está el tiempo bueno, pues empezamos ya a trabajar. Después en Froncillo, pero después otra vez volvemos en mayo, junio. Pero bueno, los 4 o 5 meses se pueden trabajar perfectamente en la playa. Lógicamente, al principio con menos personal, pero ya cuando nos metemos la campaña fuerte, en julio, pues esta fecha es cuando tenemos ya la mayoría de la plantilla, los 45, 42, 44, según el, depende también de las ventas.
Oye, es un trabajo duro, porque vosotros lo que hacéis es ir con vuestra nevera, ir con vuestro carrito y vais recorriendo la playa. Es complicado, sí, ¿no?
Es complicado, porque hay que hacer un esfuerzo muy grande. Dar de cuenta que una nevera que lleve entre lata, la nieve, porque esto es un producto, lo que es la lata de refresco, las Coca-Cola, esto va con frío en nieve. Nieve de una fábrica de nieve que nos suministra, es nuestros proveedores, y entonces eso va todo con nieve. Entre bebida y nieve, pues puede llevar 90 kilos o 100 kilos. Lo único que pasa es que son unos carros adaptados con unas ruedas especiales para la arena, y por lo cual se va bien, pero bueno, hay que hacer un gran esfuerzo. Lógicamente después está compensado con las ventas, ¿no? Hacen muy buenas ventas. Los chavales, pues bueno, hacen un buen trabajo y normalmente saca un buen sueldo. No de verano, pero un buen sueldo.
Tú has sido cocinero antes que fraile.
¿Perdón?
Que tú has sido cocinero antes que fraile, porque tú has estado recorriendo la playa antes de tener esta empresa. Tú sabes perfectamente cómo es el negocio. ¿Cuántos kilómetros se puede hacer a lo largo de un día?
Bueno, madre mía. A lo largo del día, pues puede hacer 10, 12 kilómetros. Y empujando un carro, ¿eh? También varía según la marea. Marea alta, marea baja. Entonces, marea baja, el carro va mejor. Marea alta, la arena más blanda. Es un esfuerzo mayor, pero bueno, al cabo del día, pues como te coincide un par de mareas, pues bueno, tiene una horita buena y otra horita peor. Pero bueno, gracias a Dios, Punta Umbría tiene un turismo muy grande, tiene muchas personas. Aquí multiplican por 10 la población, entonces eso beneficia muy bien a los vendedores, ¿no? Y aparte estamos dando un servicio muy importante en la playa, en primera línea de playa.
¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? Si quieres no me la contestas, ¿eh? Cuando dices que los chavales se sacan un buen sueldo, ¿cuánto se pueden sacar?
Bueno, no te puedo decir. Pero bueno, pues te digo que es un buen sueldo.
Un buen sueldo, ¿no?
Está muy bien pagado y está muy bien. La gente está importante que estén contenta, y si están contentas que están cobrando bien. Aparte, lógicamente, todo personal de alta, todo con su documentación, una empresa con su registro sanitario, plan el de seguridad, así que bueno, damos un servicio con una seguridad y una imagen, porque tenemos unos carritos acondicionados, preparados para la playa, la gente, el personal uniformado, bueno, la higiene, todo. Entonces, la empresa lo intenta hacer lo mejor que se puede hacer, dentro de la ley o la administración lo está exigiendo.
¿Y cómo haces el resto del año cuando no hay esa afluencia de gente en las playas?
Bueno, la mayoría de los trabajadores, pues bueno, dependen mucha gente aquí en la zona de Punta Umbría, en la zona de la costa, pues la mayoría se van a los campos, a las fincas, a otro tipo de industria donde trabajan en invierno. Entonces, la mayoría de los trabajadores siempre tienen en verano la playa y en invierno el campo. Entonces, compagina y bueno, y así hacen. Nosotros como empresa, pues trabajamos 6 meses, damos el servicio y tenemos otro tipo de actividades, o hacemos otro tipo de gestiones, otro tipo de empresa para seguir facturando con otro tipo de negocio, lógicamente. Ya no relacionado con la playa, ya sería empresa de construcción, empresa de servicio, bueno, la empresa lógicamente tiene varias cosas y va haciendo otro tipo de gestiones, pero bueno, en verano el servicio que hacemos es para el turista e intentamos dar el mejor servicio posible.
¿Va bien el año?
El verano va bien. Empezamos un poquito flojo, pero esto llevamos unos días, bueno, esta semana ha sido impresionante, unos calores, muchas temperaturas durante todo el santo día. Entonces eso agradece, la gente agradece que están los carros en la playa, y que tengan agua a mano y que tengan Coca-Cola, los refresquitos. Entonces, tenemos una temporada que creo que en comparación con otras está bien. No es que sea mucho mejor que el año pasado, pero bueno, pero está bien, es razonable para el tiempo que hemos tenido. También tiene un defecto también, bueno, que no es un defecto, que al contrario, por las tardes hay mucho viento de levante, entonces el vientecito refresca y al refrescarse consume menos, pero bueno, en el fondo el balance es positivo.
Pues Manuel Jesús, gerente de una empresa de bebidas y snack en las playas de Punta Umbría, muchísimas gracias por atendernos y que siga yendo bien el año.
Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos.
Lo cierto es que estamos en un verano de contrataciones. Tenemos 2.600.000 parados y 20.890.000 afiliados a la Seguridad Social. Son cifras récord. No veíamos estos datos desde el verano de 2008. Pero la realidad de los negocios que solo generan dinero estos meses no se ve plasmada en estas cifras. En Suances, en Cantabria, vive Natalia. Ella es la encargada de un chiringuito. Es un pequeño negocio que ha abierto debajo del restaurante de los mismos propietarios. Esto es crucial, porque de no ser así sería imposible mantener una empresa tan pequeña. Nos lo ha contado la propia Natalia.
No sobrevive solo con el chiringuito de abajo, el restaurante mueve mucho, imposible. El chiringuito lo llevan ahora mismo tres personas solo. Y hoy, por ejemplo, pues ya está cerrado, porque hoy no un día así no abres. Está, vamos, temporal.
Claro, un chiringuito en el norte tiene algunos problemas, fundamentalmente el tiempo, que desgraciadamente no acompaña siempre. Si sumas a esto, que no puedes abrir siempre a que quieres, la subida de los precios que estamos sufriendo, la inflación vaya, pues tampoco ayuda demasiado.
Bueno, no vamos mal, pero bueno, no es a lo mejor lo que se esperaba. Se nota mucho, pues tampoco está haciendo un tiempo maravilloso y sí se está notando la crisis, o sea... la gente, pues evidentemente, si antes salías alegremente a comer, a cenar y eso, bueno, pues ahora la gente se mira un poquito más.
¿Qué es lo que hace Natalia para tratar de llenar el chiringuito? Pues busca acciones que atraigan a turistas. Lo hace tanto en verano como en invierno, ya sea música en directo, catas, eventos especiales.
Este tipo de locales, principalmente de la costa, pues los dedicas a hacer eventos durante todo el invierno, cositas para seguir trabajando. Entonces, bueno, pues es lo que te decía, yo invierno en verano, pues siempre tengo actuaciones de música en vivo, hacemos catas, degustaciones, menús especiales para grupos, cositas así.
Otro negocio que solo vive del verano, aunque cada vez menos, es el de las heladerías. Pero claro, si estás en una playa, pues no tienes más opciones. Beatriz regenta una en Guerra, también en Cantabria. Es una de las tres personas que se encargan de este pequeño negocio donde solo se trabaja en verano, porque literalmente solo abren durante estos meses.
Este local es un local que se quita y se pone. O sea, solo se trabajan desde Semana Santa hasta mediados de octubre. O sea, solo trabajamos el verano. Nuestro negocio está dirigido al turismo.
Y es que no se puede vivir de ello, son 6 meses, ya lo ha dicho Beatriz. Todos los trabajadores de la heladería utilizan este trabajo como complemento al habitual.
No, es un complemento. Nosotros todos tenemos nuestro trabajo, lo que pasa es que lo hacemos compatible con este negocio. En invierno ni siquiera se trabaja, solo se trabaja en 6 meses aquí. La concesión son 6 meses.
Dejamos el Cantábrico y vamos al Mediterráneo. A las playas de Málaga. Cuando uno va a una playa, pues la imagen que tiene es la arena, llena de toallas, sombrillas, hamacas. Y precisamente a eso es a lo que se dedica Francisco Robles. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Pasas el día entre sombrillas y hamacas?
Pues así es, durante muchos años.
¿Y qué tal funciona el negocio?
Bueno, pues como pienso que como todos los negocios, temporadas mejores, temporadas peores, depende mucho también en cada negocio donde está situado, los hoteles colindantes, la población que tenemos colindante, pero bueno, vivimos de ello.
Oye, antes yo recuerdo que cuando ibas a una playa, la hamaca estaba ya puesta, te acercaban la sombrilla, claro, todo eso habría que montarlo y desmontarlo. ¿Ahora ha cambiado? ¿Ahora el hecho de que pueda haber sombrillas fijas os hace más liviano el trabajo, por así decirlo, o seguís montando y desmontando?
Bueno, se monta y se desmonta lo que es la colchoneta, las hamacas y las sombrillas. Digamos, la instalación está hecha por toda la temporada. Y sí, en verdad es un poquito más liviano. Hace muchos años ya que se montaban sombrillas de tela, era bastante más trabajoso, más difícil, pero bueno, tiene su trabajo. Tenemos que estar allí a pie de instalación a las 8 de la mañana y hay tardes, noches que nos dan las 8, 9 y 10 de la noche.
¿Y cuando?
Porque lógicamente la gente que viene a disfrutar del verano y si tiene una semanita, 15 días, aprovecha al máximo. Y bueno, pues nosotros somos un poco consecuentes y aguantamos allí lo que podemos.
¿Y cuándo empieza la temporada?
Bueno, la temporada realmente empieza en final de marzo, abril, en Semana Santa. Lo que ocurre es que es una pretemporada muy flojita. Semana Santa, pues los días de Semana Santa, si el tiempo es bueno, se aprovecha, pero luego hasta julio, agosto, realmente nosotros vivimos de julio y agosto. La pretemporada y postemporada, pues digamos que nos ayuda, pero lo que realmente nos da a nosotros el beneficio es julio y agosto.
¿Y tenéis los mismos contratados en los meses de Semana Santa que en julio y agosto? ¿O en julio y agosto hay que tirar para contratar a más gente?
No, en verdad estamos en los mismos. Yo tengo una parcela de hamacas y siempre he estado, la verdad es que siempre he estado solo. En los últimos años ya, porque yo cumplo mucho ya, pues tengo un empleado y lo llevamos entre los dos, pero vamos, realmente se hace. Es un trabajo que entre dos personas se hace bastante bien.
¿Y cómo gestionas el invierno? Porque claro, yo supongo que durante los meses en lo que la temporada es fuerte, ahí sí podéis hacer acopio, podéis ganar un poquito más. ¿Y el invierno, sí, cómo se gestiona? ¿Qué hacéis?
Pues invierno al paro el empleado y el autónomo a vivir de lo poco o de lo mucho que haya podido recaudar durante el verano. Pero bueno, vivimos, tampoco es un negocio que dé para mucho, pero para vivir sí, para vivir una familia, en este caso dos familias, da. Justito, tampoco podemos estar, o sea, no muy bollantes, la verdad.
Quien nos esté escuchando estará pensando que, bueno, que en tu caso los costes de, pues eso, de todo lo que está subiendo, la luz y todo eso, son menos. Bueno, pero ojo, el material hay que tenerlo a punto y también es un dinero, ¿no?
Claro, claro. Nosotros tenemos ahí una inversión en torno a los 40 y pico mil de euros y además con un riesgo importante porque existe mucho vandalismo en las playas por la noche. Bueno, pues la gente, principalmente joven, pues pierde mucho el control y hacen bastante daño. De hecho, esta noche misma pasada, a un compañero aquí en la playa nuestra, en Benalmádena, le han quemado parte de la instalación. Y eso supone un dinero, ¿eh? Eso supone bastante dinero. Parece que es poco, pero supone un gasto importante porque el material está muy caro, cada día más caro. Y supone unas pérdidas importantes para nosotros, sí.
¿Y eso el seguro os lo cubre en estos actos vandálicos?
No, es que precisamente nosotros no tenemos seguro tenemos un seguro de daños a terceros por el daño que nosotros podamos provocar a los clientes o a la gente en general. Claro, está, porque vamos, estamos en vía pública, pero el material nuestro es que no hay compañía que nos lo asegure, porque intentamos asegurarlo en algunas ocasiones, yo he intentado hacerlo, y no hay compañía que nos lo asegure. Bueno, no hay compañía porque vale más el seguro que el propio material, entonces no es rentable. Uh-huh. Y tenemos ahí la verdad es que ahí tenemos un hándicap importante.
Pues Francisco Robles, en las playas de Málaga, en las playas de Benalmádena, se dedica a alquilar sombrillas y hamacas, y de momento el verano está siendo bueno y no va mal. Muchísimas gracias por atendernos.
La verdad que sí. Venga, buenas noches.
Gracias. Pues ya visto, agosto es un mes fundamental para este tipo de negocios veraniegos. Lo que ocurre es que, depende de la época, pues la cosa no sale rentable. Eso sí, cuando llegan los meses de julio y agosto, las playas se ponen hasta arriba y estos negocios, pues intenta ganar lo más posible para luego mantenerse durante los meses de invierno.
Escuchas La Linterna.
Y te recuerdo la noticia de la tarde. El rey ha propuesto a Alberto Núñez Feijóo como candidato a la investidura como presidente del gobierno. Hoy han terminado las rondas de contactos con el rey Felipe VI y tras escuchar a todos los líderes políticos, el rey finalmente ha decidido, por esa costumbre de ser el candidato más votado en las elecciones, proponer a Alberto Núñez Feijóo como candidato a la investidura como presidente del gobierno. ¿Qué plazos manejamos ahora? Pues bueno, estamos pendientes de ver qué es lo que establece la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y a partir de ahí se fijará una fecha de investidura y, como se suele decir, empezará a andar el reloj de la democracia. Habrá 2 meses de plazo. Si en esos 2 meses no hay acuerdo, se repetirán elecciones. Eso sí, también es probable que si fracasa Feijóo, lo intente Sánchez. Pero ya veremos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un grande de acción.
No seas tan creído,
pichulín. Por partida doble.
Ahí la tienes, la clave.
Tango y Cash.
Poli malo, poli peor.
Y Cobra, el brazo fuerte de la ley.
Crimen es una plaga y yo soy un remedio.
2, de Sylvester Stallone.
¡Sí! ¡Me encantaste en Conan el Bárbaro!
¿Por qué haces eso? ¿Por la acción?
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El precio de la luz se ha vuelto a disparar. Hoy hemos pagado el megavatio hora a 120 euros, pero es que mañana lo vamos a hacer a 135. Estamos hablando de las cifras más altas desde el mes de marzo, desde hace 6 meses. La media del precio de agosto supera ya los 95 euros el megavatio, aunque eso sí, no tiene nada que ver con los 154 euros que pagábamos en agosto del año pasado. A pesar de estas subidas en el precio, de momento no ha hecho falta reactivar la excepción ibérica, ese descuento que el gobierno pactó con Bruselas, aunque eso sí, sigue en vigor hasta final de año. Pero si en algún momento hiciera falta, se puede volver a aplicar. Carmen Broncano, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿A qué se debe esta subida del precio?
Bueno, pues sobre todo al aumento de la demanda. Con la ola de calor y las altas temperaturas ponemos mucho más el aire acondicionado y eso hace que el precio se dispare. A mayor demanda, como siempre, mayor precio. También influye mucho el mercado del gas natural. Hoy es un 14% más caro el precio que ayer. Y eso que las reservas en Europa están casi al 100%, pero en Australia, esta es un poco la explicación de por qué está subiendo el precio del gas, las dos principales plantas de gas natural tienen pensado ir a huelga en septiembre. Esto supondría un parón en las exportaciones y los inversores pues ya han empezado a ponerse nerviosos, a especular con el precio. Por eso se ha disparado. Ya sabemos que el mercado está excesivamente interconectado.
Y algo que también sigue subiendo son los combustibles.
Sí, hoy pagamos el litro de gasolina a 1,72 euros y el de diésel a 1,61, igual que con la luz, Rubén, a mayor demanda de carburantes por los desplazamientos de verano, pues mayor precio.
Y además también hay otra cuestión importante. Los países productores de petróleo son los que controlan la oferta y la demanda. Es decir, que cuando quieren que suba el precio, lo que hacen es disminuir la demanda. Hay menos petróleo en el mercado y al haber menos petróleo en el mercado, el que se compra más caro. Así que al final los carburantes acaban subiendo. Como ves, esto es ley de oferta y demanda. Vamos a hablar de vacaciones. La ocupación en los campings ha logrado cifras récords esta temporada. Roza el 100%. Y es que aunque este sector no se ha librado de la inflación, sí es un modelo de vacaciones más económico.
Sí, los campings más demandados son los de costa, sobre todo los del Mediterráneo y los del norte. De hecho, hay reservas ya hasta mediados de septiembre. Pablo es el gerente de 3 campings en Cantabria.
Llevamos completos prácticamente todo el mes de agosto, cerrando completos prácticamente todo el mes de agosto. Lo que queda de agosto, yo creo que esta semana vamos a seguir así. Que es cierto que para el fin de semana dan algo de lluvia, entonces ahí puede ser el punto de inflexión. Pero septiembre, hombre, igual no completos, no a este ritmo, pero con bastante buena ocupación, especialmente en los alojamientos. Los alojamientos en septiembre van a estar prácticamente llenos hasta el 20 y algo, las 3 primeras semanas.
El gasto diario por familia se estima en unos 120 o 140 euros. Es un 20% menos que el año pasado. Donde más se nota ese recorte es en los caprichos.
La inflación se está notando mucho en el gasto anexo, en cafetería, en restaurante. Eso sí se nota que ha bajado un poco. Está, sin embargo, vendiendo algo más en supermercado. El capricho ya no es comprarle un helado al niño en el bar, sino comprar en el supermercado 6 heladitos pequeños.
Y por último, hablamos de empleo. El Banco de España ha reconocido que en los últimos años donde más puestos de trabajo se han creado ha sido en el sector tecnológico, sobre todo en aquellas empresas en las que se utiliza la inteligencia artificial.
Siempre tenemos ese miedo, ¿no?, o esas reticencias a que la tecnología va a quitarnos nuestro puesto de trabajo. Bueno, pues este informe desmiente que eso esté pasando o vaya a pasar. Se buscan, sobre todo para este sector, perfiles jóvenes hipercualificados. De hecho, el presente y el futuro pasan claramente por aquí. Se calcula que el 40% de la población va a tener que volver a formarse en su campo en los próximos años por los constantes avances.
Y por último, Carmen, el Supremo ha avalado el decreto en el que se restringía la movilidad de las empresas de VTC solo al territorio autonómico. Una de esas empresas había pedido una indemnización por la norma.
Eso es, la nueva legislación prohibía a los conductores de VTC salir de la comunidad autónoma para desempeñar sus servicios, es decir, limitaba la movilización al ámbito urbano y no al interurbano. Además, el tribunal también ha dicho que la norma no supone un trato discriminatorio para el taxi.
campo se ha declarado en ruina. Desde las organizaciones agrarias y ganaderas denuncian la falta de ayudas, de medios y de facilidades para poder desempeñar su trabajo correctamente. Vamos por partes. Una de las principales reivindicaciones del sector es la dureza de las exigencias europeas. La política agraria común pide a los agricultores que miden más por la sostenibilidad y por la tecnología. Es decir, que incrementen los costes para conseguir la misma producción. Además, también intensifica la burocracia y las obligaciones de los grandes propietarios. En definitiva, dicen que es una norma desenfocada, que no se ajusta a la realidad. Miguel Padilla es el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos.
Legislaciones que se van a introducir, toda la situación de la granja a la mesa, la restauración de la naturaleza, esto supone una merma importante de producción porque hay que cumplir una serie de requisitos, hay que reducir una serie de materias activas que hoy se utilizan para la actividad y que lógicamente no se van a poder utilizar.
Lo peor de todas estas exigencias es que solo se aplican en Europa. Los agricultores de Marruecos o de Latinoamérica, por ejemplo, no tienen que cumplir con tantos controles y exigencias. La consecuencia de esto es que su producto es más barato, es más competitivo, y nosotros no podemos competir.
No es posible llegar a negociaciones comerciales con terceros países que no se les exija como mínimo los mismos requisitos que tenemos que cumplir dentro de la Unión Europea.
Otro de los grandes problemas del sector es el del empleo. Cada año desaparecen 2.500 agricultores autónomos porque no son capaces de sostener los altos costes de producción. Y esto ha empeorado con la reforma laboral. Desde que entró en vigor, la contratación ha caído un 38%. Te recuerdo que la norma solo permite hacer contratos indefinidos y desde el sector se quejan de que la producción funciona por temporadas. Es decir, que los propietarios no pueden tener a gente contratada todo el año porque no hay trabajo. Los trabajadores en el campo se van moviendo en función de las cosechas. En resumen, falta mano de obra y además hay que añadir que no hay relevo generacional. Pero la cosa no acaba aquí. A todo esto hay que sumar la sequía. Estamos pasando un verano muy complicado. De hecho, vamos por la cuarta ola de calor en menos de 2 meses. Esta pasada madrugada, por ejemplo, a las 3 de la mañana en Mallorca, los termómetros marcaban 29 grados. Esto ya supera las noches tropicales, ¿eh? Además, no llueve. Consecuencia, las reservas de agua siguen bajando. Esta semana, fíjate, los pantanos están de media al 39% de su capacidad. Los más vacíos son los de la cuenca de Guadalete-Barbate, en Andalucía, que están al 17%. Pero es que los del Valle de Guadalquivir están al 20%. Te recuerdo la capacidad de los pantanos, al 39%. Estamos hablando de 16 puntos menos que el año pasado en estas mismas fechas. Esto no solo afecta al campo, sino también al consumo. Carmen Romero, fíjate, tiene un restaurante en la costa de Málaga y lleva meses con cortes nocturnos. Nos ha contado en Mediodía COPE cómo le afectan.
Y sobre todo los negocios. Los negocios están poniendo depósitos de agua porque, por ejemplo, las cafeterías, nosotros es un bar y abrimos a las 12 de la mañana, entonces no tenemos prácticamente problema. El problema es a la hora de cerrar, que si cierran, cerramos sobre las 12 menos cuarto, y si el agua antes de las 11 ya no tenemos agua, pues tenemos que dejar platos para el día siguiente, no podemos poner lavavajillas, los baños no pueden entrar nadie a los baños porque no hay agua.
¿Y la consecuencia de todo esto cuál es? Pues que sube el precio de la producción de todos los alimentos. Está claro, los problemas derivados del campo con las contrataciones, que no haya relevo generacional, la sequía. Al final, el coste sube y los alimentos son más caros. Hoy son casi un 11% más caros que en estas mismas fechas del año pasado. El arroz, un 22% más caro. La carne de cerdo, un 16%. La leche, un 18%. Las patatas, un 22%. ¿Y el aceite? El aceite casi un 40%. Y sigue subiendo. Un litro de aceite en el supermercado ronda ya los 10 euros. Hace un año, con ese dinero, podíamos comprar algo más de 2 litros. Y lo peor es que estamos ante un producto fundamental para la salud. Miguel Ángel Martínez González es médico y experto de los efectos de la dieta mediterránea y de hábitos de salud.
Tenemos unas pruebas científicas de primera categoría de la efectividad de la dieta mediterránea en la prevención de las enfermedades que más daño hacen en la sociedad. Y dentro de la dieta mediterránea, el buque insignia es el aceite de oliva virgen extra. Este veía una reducción de más del 60% de la incidencia de nuevos casos de cáncer de mama. Estamos hablando también de los accidentes cerebrovasculares, estamos hablando de los infartos de miocardio, estamos hablando de la fibrilación auricular.
Por eso Miguel Ángel ha apostado por tomar medidas directamente sobre el precio del aceite.
Ustedes tienen que hacer desde el gobierno una labor de subsidio para que esto no sea tan caro, ¿no? Porque yo he defendido siempre que hay que ponerle impuestos a la comida basura, a la bebida basura, como se está haciendo en muchos sitios. ¿Pero qué se hace luego con esos impuestos? Esos impuestos deberían utilizarse no para tener una especie de incontinencia recaudadora y tener una fuente más de recaudación, sino que se deberían utilizar para abaratar los productos que tienen la mejor evidencia científica.
De momento no hay ayudas, pero sí mucha preocupación entre los agricultores. Claro, está subiendo el precio ahora, pero todo apunta a que va a seguir subiendo, porque está bajando la producción. Es decir, si no se produce, si no hay aceite que vender, el poco que haya se va a vender más caro. Una vez más, la sequía y el calor han arrasado con más del 30% de la cosecha de este año. Ana Presmanes.
Tal y como van las cosas, a mediados de año podemos quedarnos sin aceite de oliva en los supermercados. Es la previsión que nos cuenta Sergio, un agricultor de Carabaña, en una localidad 50 kilómetros de Madrid. Será en diciembre cuando comience la recogida de la aceituna y, vista la realidad, apenas podrán recoger la mitad de la cosecha. Cae la producción por las malas cosechas provocadas por la sequía y el calor.
De hecho, no, seguramente no vayamos a quedar sin aceite. No quiero tampoco llamar a la locura y que vaya la gente a comprar aceite como para no espantar, pero vamos, que sí, las previsiones son de que nos vamos a quedar sin aceite, sobre todo a mediados del año que viene.
Olivas con poco engorde, poco llenas, algunas incluso podridas y arrugadas. Sergio, que lleva 15 años en el oficio, es ya la tercera generación, tiene muchas dudas de que pueda jubilarse trabajando en el campo. Y por asomo, quiere que sus hijos de apenas 4 y 7 años se dediquen a ello.
Yo siempre lo digo, a mis hijos, ningún futuro. Porque no, parece que no existen agricultores. Parece que la agricultura en España es una cosa secundaria cuando tenía que ser la prioridad. Somos un país de sector primario.
El aceite de oliva ya se ha convertido en un producto de lujo para las familias. El litro ronda los 10 euros, cuando el año pasado con ese dinero podíamos comprar algo más de 2 botellas. Un alza imparable de los precios y una situación que no tiene visos de mejorar.
Fíjate, tanto es así que el aceite se está convirtiendo en un producto de lujo. Sí, es ahora un bien muy preciado. Tan preciado que fíjate la historia que te voy a contar. Ha ocurrido en Málaga, en la localidad de Teba. Allí han robado 6.000 litros de aceite por valor de 50.000 euros. Claro, si no va a haber aceite porque la cosecha no es buena, el que haya va a estar muy caro, pues todas estas bandas que se van a dedicar a robar pueden colocar en el mercado negro un producto a un precio desorbitado. Claro. Es evidente, ¿no? En fin, así que para intentar frenar todo esto, bueno, pues el sector tiene previsto manifestarse el próximo 5 de septiembre, justo el día en el que los ministros de la Unión Europea de Agricultura se reúnen aquí, en Córdoba, para intentar dar con medidas que solucionen los problemas del campo. Estamos viviendo una de las huelgas más grandes y profundas de la industria del cine de los últimos 50 años. Una huelga que afecta a la vez a guionistas y actores. Mejoras salariales, de complementos como el seguro médico o el plan de pensiones, están en el fondo de este paro sin precedentes. Pero con el estreno de la última película de Indiana Jones ha aparecido un nuevo conflicto: el uso de la inteligencia artificial en las películas y series. ¿Por qué están en contra de esta tecnología actores y guionistas? ¿Va a destruir empleo o lo va a crear? Sin ser actores, ¿Está nuestra imagen o nuestra voz protegida de un uso indebido? Como cada martes hablamos de tecnología y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
Vamos a empezar por el tema que ha colmado el vaso de la tecnología en el cine. ¿Qué innovación ha introducido la película Indiana Jones y el Dial del Destino?
Bueno, pues lo que ha introducido es que la empresa, una empresa especializada en efectos especiales y digitales, Industrial Light and Magic, que creo que era de George Lucas o de Spielberg.
Qué bien ponen los nombres estos tipos, ¿eh?
Es verdad que sí, el ILM, joder, lo ponen facilito, como para leerlo, sobre todo para españoles. Pues estos, que son unas máquinas en efectos especiales, pues unas figuras, han desarrollado un nuevo conjunto de herramientas para reencarnar al Indiana Jones de los 80.
Cuando estemos en el aire y hayamos dejado atrás a Alemania, tranquilízate. Guten Tag, Herr Jones.
O sea, han utilizado varias herramientas de inteligencia artificial y otra cosita que se llama CGI, que es con lo que se hacen esos efectos 3D de los videojuegos, y han conseguido que durante 25 minutos de la película Indiana Jones tenga el aspecto de un Harrison Ford de los años 80, o sea, con un cuarentañero, aunque ahora tiene 80 años el señor. O sea, el efecto es increíble, mucho mejor que los habituales efectos CGI que hemos visto en Star Wars o en series ahora como El Mandaloriano, para recrear a Leia o a Luke Skywalker de jóvenes, ¿no?
La verdad es que impacta, porque tú estás viendo a Harrison Ford y ves al Harrison Ford de Han Solo.
Correcto.
De esa época. ¿Y cómo han conseguido hacer este efecto rejuvenecedor?
Bueno, pues algo parecido a lo que se hizo aquí en España con el anuncio de Lola Flores, de una marca conocida de cervezas, ¿no?
¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, me refiero a ese pellizco. Acento es que se te escucha hasta hipo.
Y LM, la empresa, hizo lo que llaman un intercambio de caras, ¿eh? Es decir, o sea, han usado un sistema llamado Flux, que lo que hace es que emplea dos cámaras de vídeo que cogen infrarrojos, situadas a una a cada lado del actor, a cada lado de su cara, para recoger información de sus movimientos, sus gestos, y bueno, y todo ello gracias a unos puntos de control que tiene marcados físicamente el actor en la cara. Es decir, es como si te pusieran un montón de lunares en la cara, y con esos puntos las cámaras pues te toman todos los gestos. Y luego, con toda esa información de ese vídeo, digamos que lo que se crea, para entendernos, es una máscara generada por ordenador, algo así como una careta digital que luego en la película se va superponiendo en cada fotograma de cada escena en la que sale el personaje. O sea, es decir, hacemos como una careta digital y luego vamos fotograma por fotograma poniendo la careta encima de la persona, ¿no?
¿Y con eso termina el proceso?
Pues realmente no, hasta aquí lo que hemos contado no es muy distinto de los efectos que decíamos antes, que se han utilizado ya, por ejemplo, en la saga de la Guerra de las Galaxias. Para lo que han hecho ahora, para garantizar un resultado todavía más realista y más espectacular, lo que ha hecho la empresa ILM es que ha utilizado una inteligencia artificial que se ha dedicado a entrenarse y a buscar entre años de material del actor que tenía Lucasfilm por ahí en sus archivos, o sea, tomas no usadas, vídeos por ahí de Harrison Ford, cogerse todas las imágenes, aprender de sus gestos, de sus caras, y coger y aplicar a la máscara, a esa careta que hemos hecho antes, aplicar todo lo que ha aprendido de mirarse todas estas horas de vídeo de Harrison Ford, para mejorar gestos como la sonrisa, las sombras, la textura de la piel o el pelo. O sea, es decir, encima de la máscara, la inteligencia artificial ha ido metiendo mejoras con lo que ha aprendido. Y usaron incluso herramientas de otros equipos de trabajo, como los señores de Disney Research, que también son unos expertos en estas cosas. Y esto lo hacía la IA de forma más o menos automática, ¿no? Fíjate que si todo esto hubiera habido que hacerlo con Photoshop, con personas retocando cada fotograma, habría sido inviable, se habrían tirado 50 años para hacerlo. Uh-huh. Claro, el resultado, como decimos, es espectacular, hasta el punto de que la inteligencia artificial podría recrear, a partir de este momento ya, podría recrear el personaje completo y hacer hasta escenas nuevas ella solita, sin ayuda humana. Ese es el gran avance.
Claro, pero esto lo que hace es que las productoras pueden no necesitar a los actores.
Claro, y aquí es donde, efectivamente, es una tecnología que si hoy parece cosa de magia, no ha hecho más que empezar, y seguro que como lo hace va a mejorar de forma, yo creo que inimaginable, ¿no? Como es como comparar los efectos de hoy en día, que se hacen efectos especiales que se hacen en las películas, con el King Kong de trapo de los años 30. Pero claro, esta moneda tiene dos caras. Una cara más oscura y que muchos ya temen por lo que estás comentando. Un futuro del cine en el que la inteligencia artificial permita rejuvenecer o incluso resucitar actores ya fallecidos y usarlos en nuevas producciones. Y claro, aquí es donde está el problema. ¿Cuánto va a pagar la industria cinematográfica por el uso de esta imagen y la voz de estos actores?
Claro, es que podemos ver películas de estreno de Spencer Tracy, porque claro, todo ese material está. ¿Y cuál ha sido la oferta de Hollywood a los actores? ¿Qué les han dicho?
Aquí es donde empieza el lío realmente, ¿no? Según dicen los medios norteamericanos, los estudios han puesto sobre la mesa una propuesta, entre comillas, innovadora, lo digo con un poco de ironía, para proteger la apariencia digital de los actores para la creación y el uso de réplicas digitales, ¿no? Que se traduce en conseguir los derechos a perpetuidad de una persona pagándole un solo día de trabajo. Eso es lo que llaman innovador. O sea, yo te grabo durante un día, es decir, firmas el acuerdo, trabajas un día, te escanean durante ese día y grabas una serie de horas de vídeo, y eso sí, a partir de ese momento ellos te venden como positivo que podrás aparecer como actor secundario, de fondo o incluso de protagonista en cualquier película a perpetuidad. Pero claro, según el sindicato de actores, que es muy fuerte ahí en Estados Unidos, el actor ya no vería ni un euro por dicho uso de su imagen y tampoco pedirían su consentimiento. Es decir, no solo es que me pagan un día y salgo los próximos 100 años, sino que a lo mejor me meten en producciones que van contra mi moral, mi ética o mis creencias, ¿no? O sea, parece un poco abusivo, parece.
Sí, por suavizarlo, por llamarlo suavemente. Y con los guionistas pasa algo parecido también con la inteligencia artificial.
Bueno, si me apuras diría que algo peor. Y lo estamos viendo ahora con el famoso ChatGPT. Es que ChatGPT ya escribe novelas, artículos, trabajos sin de máster, presentaciones, discursos, a partir de unas indicaciones muy básicas. Le das cuatro ideas y te ya escribe 50 páginas. Y aquí es que ni imagen de un día, ni grabación de un día, ni nada. O sea, la inteligencia artificial podría sustituir al 100% a los guionistas. Eso sí, habría que ver cuál es la calidad y la coherencia de los argumentos y textos que genera. Pero potencialmente es un riesgo muy grande y máxime cuando sabemos que cuanto más trabaja y más aprende una inteligencia artificial de este tipo, mejores resultados va a dar.
Pues sí, claro, si tenemos algoritmos que sustituyen la imagen, otros la voz, otros generan el texto, esto es una industria del cine o de la televisión hecha 100% por máquinas.
100% por máquinas, a lo mejor 100% para máquinas, ¿no? La verdad es que aunque suene a ciencia ficción, hoy es ya un riesgo real. Pero yo creo que se desvirtuaría totalmente la razón de ser de la ciencia audiovisual, que es el ser humano, contar sus historias, contar sus sentimientos, ¿no? Y otra cuestión, la inteligencia artificial no ha nacido para reducir costes, eliminar salarios y puestos de trabajo, por mucho que lo quieran llamar innovador los empresarios, ¿no? Sino para potenciar y ayudar a los profesionales a que sean más productivos y más creativos gracias a poder descargar tareas tediosas en la inteligencia artificial y ellos dedicarse pues a la parte creativa. O sea, eso, para eso es, no para quitar costes. Es lo que comentábamos de la película de Indiana Jones. Un equipo de personas ha usado la inteligencia artificial para conseguir un efecto especial que no habrían podido hacer ni por tiempo ni por dinero en un plazo razonable. Bueno, pues las tareas de sustituir fotograma a fotograma en millones de fotogramas en 25 minutos de película se las han dejado a una máquina. Bien, pero no les quita el trabajo.
Y los que no aspiramos al Oscar, al menos de momento, ¿estamos a salvo de esta invasión de la tecnología?
Pues desgraciadamente no. Desgraciadamente, a lo mejor estamos más desprotegidos que los actores, que son más famosos y se pueden defender. Para empezar, porque esta tecnología puede ser una fuente de ingresos para los ciberdelincuentes. ¿Cómo? Suplantando nuestra identidad. Uh-huh. Para abrir una cuenta en un banco, por ejemplo. Claro. O para generar un vídeo, un audio falso con la voz de alguien. O sea, desprestigiarnos o calumniarnos, ¿no? Los famosos deepfakes que pueden servir, pues como te digo, para desinformar o calumniar a una persona. De hecho, en muchas organizaciones online, como bancos o administraciones públicas, que permiten hacer gestiones con nuestra imagen online puramente a través de Internet, ya usan sistemas para detectar que la persona que sale hablando en la videollamada o delante de una webcam es realmente una persona real y que coincide con la identidad de quien dice ser que está ahí, pues, no sé, haciendo la declaración de la renta o abriendo una cuenta corriente. O sea, ya se utilizan métodos para intentar controlar esto.
Y la última, Mario, guardamos nuestras contraseñas, protegemos nuestros dispositivos, pero cuidamos de que nuestra cara o nuestra voz no estén por ahí en Internet sin control dando vueltas.
Pues no, yo creo que esto es una asignatura pendiente y muy grave, ya lo hemos comentado alguna vez. Creo que todavía no somos conscientes de la importancia que esta información va a tener en un futuro muy próximo, si no lo tiene ya, lo que llaman de nuestros datos biométricos, huella, voz, cara, etcétera. Resulta muy, a veces es verdad que es muy graciosillo, muy tentador usar nuestra cara en aplicaciones para ver qué pinta tendríamos de mayores o que nos pongan disfrazados de un personaje de cine, pero estas aplicaciones suelen ser muy peligrosas porque están robando nuestros datos. Es más fácil robar una foto nuestra que sacarnos nuestras contraseñas que tenemos por ahí guardadas. O sea, tristemente eso es así. Y gracias a la inteligencia artificial, además, pues puede tener consecuencias desastrosas. Es que nos va a suplantar como si fuera una persona real. Y te digo una cosa, a veces los consejos no valen mucho. Yo creo que si no hay alguien que no lo cree, si hay alguien que no lo cree, yo le doy una recomendación. Quien pueda y que tenga acceso, que vea el primer capítulo de la nueva temporada de Black Mirror. De la sexta temporada, que ha salido, sí. Salió en, me parece que fue a finales de mayo, en junio o principios de julio, no me acuerdo, hace un mes y pico. Y verá la pesadilla en que se puede convertir o significar que usen tu imagen sin tu consentimiento o con un consentimiento mal dado y te suplanten. Que yo creo que eso va a convencer a cualquiera.
Pues tecnología y también consejos para ver series en televisión aquí en La Linterna. Todos los martes, tecnología con Mario Ñáñez. Mario, muchas gracias.
Buenas noches, Rubén. Muchas gracias. Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
Y para ti, ¿qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.